Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 8 de octubre y el cuerpo lo sabe y en Sumas lo sabemos, así es que hoy tenemos un contenido súper interesante para ustedes.
Sí, se siente así como la energía de viernes, ¿verdad? Esa programación especial que tenemos nos llenan como de alegría y como que la gente hoy siempre sonríe. Yo no sé por qué. Usted llega aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, todos los días, pero hoy en particular le brillan más los ojos.
Ay, ay, ay. Sí, es que estoy feliz, Santiago. Y además hoy le tengo unas cositas por ahí guardadas que me ponen mucho más contenta. Así es que vamos a la agenda para yo contarle todo lo que traigo.
Cuénteme entonces.
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, entonces empezamos con nuestra sección No es pura ficción, donde Alexandra Santana viene a que conversemos sobre ese documental de dibujos animados o de muñequitos animados que se llama El dinero es deuda. Y vamos a hablar de el multiplicador bancario y el encaje legal.
Yo también le traigo, Santiago, sorpresas para el segmento del presupuesto de mis sueños, con un presupuesto súper especial que yo sé que a los amigos que nos escuchan y a usted le va a encantar.
Bueno, ya veremos de qué se trata y si yo adivino. Y para terminar, música para tu bolsillo. Hoy les traigo una cancioncita que muchos van a identificar, que es bastante actual, es de este milenio, por lo menos de este siglo. Y está relacionada con los centros financieros mundiales.
Con esto comenzamos nuestro programa de hoy. Quédense ahí porque esto se puso buenísimo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, llegamos al viernes de, no es pura ficción, al viernes de película, pero al viernes que trae mensajes y contenido financiero. Y para eso, además de la señorita Ivette, nos acompaña Alexandra Santana, esta experta y productora de cine, que toca aprovechar antes de que se nos vuelva muy famosa, Ivette, porque va corriendo esta niña.
No, se queda con nosotros. Ya ella es.
Claro, pero después el tiempo escasea más. Si ahorita ya es difícil, imagínese cuando sea súper famosa, nos toca pedirle cita al asistente del asistente.
No, para nada. La gente de origen siempre se queda con uno.
Ah, tan linda. Tú tienes cara de ser así y confiamos plenamente en eso, pero deseamos el mayor de los éxitos en esa carrera profesional que estás haciendo y con ese sentido tan lindo que le estás dando de contenido social, de cambio, de revelación de información. A mí me parece fabuloso. Bienvenida, Alex, a tu sección.
Bueno, Buenas noches, ¿cómo están? Yo feliz cada semana, de verdad, de poder compartir con ustedes.
Y nosotros bueno, también, de tenerte aquí, Santiago. Entremos en materia porque yo tengo muchas preguntas. Bueno, preguntas no. Necesito escuchar lo que usted nos va a decir del documental de hoy.
Bueno, sí. El documental, recuerden que era un documental de figuritas animadas o dibujos animados, no sé cómo se dice aquí en República Dominicana, que se llama El dinero como deuda o El dinero es deuda. No sé cuál es como la traducción más acertada, creo que ambas sirven. Y cuenta un poco la creación de los bancos y del sistema monetario como lo conocemos hoy en día. ¿Qué tal les pareció? Es un documental fácil de entender, pero con mucho contenido. Yo solo me voy a referir a un aspecto fundamental, porque ya otros los hemos tocado o los tocaremos en el futuro. Pero ¿qué tal les pareció el documental? Desde el punto de vista de cinematografía, ¿cómo estuvo, Alex?
Bueno, el documental creo que es fácil de entender, de asimilar. Yo creo que es muy original poder hasta cierto punto utilizar la animación, el recurso de los dibujos animados, como mencionabas, para tratar temas económicos que suelen ser bastante densos, difíciles de digerir. O sea que por ese lado yo le doy como un A plus al director de este proyecto, a Paul, se llama Paul Grignon, que
le
es un canadiense.
Le fue bien contigo.
Bueno, desde el punto de vista ya de aplicación conceptual de esa idea, realmente creo que le faltó más detalle en temas de producción, empezando por ejemplo por el uso del formato HD para que tuviésemos una imagen mucho más nítida visualmente, que se viese estéticamente mejor, de mayor calidad. También me parece, por ejemplo, que las animaciones técnicamente les falta como movimientos más fluidos. Él hizo una combinación de animaciones 2D, 3D, stop motion. O sea, había ahí como una mezcolanza de estilos y de técnicas que yo creo que en un momento hasta satura. Quizás pudo haber utilizado recursos mucho más simples. Y conversándolo, de hecho, con Gianni Rijo, que es una colega experta en temas de animación, y bueno, como no es mi área, me tomé la libertad de hablarlo con ella. Y Gianni, como experta, me decía, wow, a mí me encanta incluso el trabajo que él hizo con muchos de los personajes, pero se sentía una falta de proporción con alguno de ellos. Por ejemplo, el bebé se veía como un poco raro en proporción con los adultos, pero bueno, esos son detalles técnicos que entiendo que el público común realmente no los aprecia. Y creo que también sí hay que valorar, por ejemplo, los recursos económicos, los recursos humanos con el que contó este director, que no lo sabemos. O sea, es muy probable que él lo haya trabajado todo. Y bueno, entonces sabemos que es una obra que toma tiempo, ¿no? Y que requiere de ciertos recursos para realizarse, que posiblemente si no los tuvo, pues hay que valorar este proyecto en el contexto de que al final es una película que funciona porque es un tema complejo que mucha gente lo pudo digerir. Bueno, ya Ivette, por ejemplo, que nos comentaba antes, era como no sé, Ivette, ahí qué piensa, pero nos decías algo como que tiene que ver que es mucho más fácil la historia, ¿no? O sea, que eran unos muñequitos y como que qué bien que con unos muñequitos tú pudiste
claro,
como...
Sí, claro. Mira, yo había ya leído sobre esto de que el dinero se creaba, de que no necesariamente existía, incluso tenía preguntas de Santiago, ¿cómo es esto que están imprimiendo dinero? Porque lo había oído con algunas figuras del área financiera que hablan de esto, de la impresión del dinero, pero no entendía desde el origen. ¿Cómo surge esto de imprimir las papeletas? ¿Cómo se le da el valor oro a las papeletas? Todo esto había sido como un misterio que fue revelado el día en que vi este documental. Y fue más sencillo poder verlo como pininito, ¿verdad? Como si uno tuviera de 5 a 3 años con plastilina. Creo que es fácil de entender. Ahora, Santiago, preguntas si quedan. preguntas si quedan. Claro, ¿cómo es esto de que se está imprimiendo la mayor cantidad de dinero, no tiene un aval en oro? Eso como que pone a uno como que hello, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso?
Me encanta que pregunte eso. ¿Qué otra pregunta tiene?
Otra pregunta es, si yo estoy, mira, y la pregunta surge en el documental. Como yo, cuando saldo mi deuda, se supone que tengo más dinero, se debe creer que si el Estado saldara sus deudas, hay más dinero, pero entonces no hay más dinero. Es como una economía estancada. Si se detiene la impresión de papeletas, se estanca la economía. Entonces yo, pero espérate, estamos imprimiendo un papel que no necesariamente tiene valor oro. Ahí sí que creo, así mismo como se lo estoy expresando a usted, mi mente está como que espérate, ¿cómo así? Si dejamos de imprimir, entonces la economía se estanca, pero si yo pago mi deuda, entonces yo sí fluyo, pero entonces el Estado se estanca. Entonces, ¿cómo es esto de que estamos imprimiendo papeleta por encima de lo que tengo yo en el banco como valor oro? Muchas preguntas, no sé si a ti te quedan, Alex, preguntas.
No, a mí lo que me encanta es escucharte, porque mientras yo estoy pensando el documental, en que el ritmo pudo ser mejor y la voz en off en un momento se mantenía como muy sí, lineal, sí, como que si la línea gráfica se sentía como del medioevo.
Sí, yo pasivo, si estamos hablando de dinero, sí. Yo no sé si es porque yo soy una, bueno, estoy aquí en Sumas porque soy una apasionada de aprender de las finanzas. Pero yo decía, pero ¿y por qué está hablando de manera tan tranquila algo que es tan preocupante? ¿Cómo así? Sí. Que los cuartos no tienen un aval en oro. Sí. Entonces, Santiago, creo eso... que hay mucho que explicar, ¿verdad que sí, Ale? Sí.
Pero pues sí, miren, sí, a mí lo que me encanta de esta sección es precisamente esta mezcla que tenemos, donde tenemos la parte técnica, la parte de finanzas personales, la parte técnica del cine, digo yo, con Alex, que nos complementa muy bien, ¿verdad? La parte de finanzas personales y de preguntas que uno como usuario muchas veces tiene, que la representa Ivette muy bien. Y de repente, yo humildemente, con lo que conozco y con la experiencia que tengo, trato de aclarar algunos de los temas que se presentan en estos filmes y de darles a ustedes una visión un poquito diferente, más desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, para mí esta película que habla de la creación del banco y del dinero, tiene mucho sentido y la verdad que es muy buena. Termina, en mi opinión, dando una sensación que es precisamente la que tiene, pero cómo funciona el sistema, ¿realmente es sostenible o no es sostenible? Y creo que ahí le hace falta un poquito de contenido para señalar que el sistema efectivamente es sostenible y el sistema funciona tal cual como está diseñado. Se pueden hacer mejoras, por supuesto, todos los sistemas reciben mejoras, pero el sistema funciona. Y Ben decía, pero ¿cómo así que imprimen papeletas? Bueno, recuerden que el dinero, no me voy a quedar ahí, pero voy rápidamente a responder. El dinero hoy en día no tiene valor en sí. El dinero se lo da, el valor se lo da la sociedad. Y el único valor que tiene el dinero hoy en día es la seguridad, la confianza que yo tengo de que por ese dinero el día de mañana me entreguen bienes o servicios. No hay más. Es decir, si yo voy hoy a un banco central y pido que me den el equivalente a 100 pesos, el banco central me dirá, bueno, entonces le doy 2 billetes de 50, le doy 4 monedas de 25, pero no me va a dar ni un bien ni un servicio, porque el dinero lo que representa es la confianza de toda la sociedad en que se pueda intercambiar bienes o servicios por ese papel, literalmente. Hay que pensar que el dinero ha ido evolucionando y ya cerca del 90% del dinero que existe en el mundo no está impreso, literalmente no está en papel, está en códigos, está en un número en el banco, pero no está impreso como tal. Y cuando se dice imprimir papeletas, que un banco imprime papeletas, se refiere a dos términos. Uno es que el banco central imprime realmente billetes, saca billetes a circulación. Es decir, imprime un papel que presenta un billete de papel, y el otro es la tarea que hacen los bancos, que es la multiplicación del dinero, que creo que es a lo que Ivette se refería. ¿En qué consiste esto? Fíjense que hay parte de la base de que cuando yo recibo un dinero, digamos 100 pesos en papeleta, en billetes, y se los presto a Alex, yo le cobro un interés a Alex, pero en la economía solo hay 100 pesos, solo hay 100 billetes. Si yo le cobro un 1% de interés, ya estamos creando dinero, entre comillas, porque ella tiene que darme un billete más, pero ella solo tiene 100. Así que ya comenzamos a ver que en la economía se produce más riqueza que dinero. Y eso está muy bien. Entonces, el Banco Central, cuando ve que esta situación se presenta, tiene que ir a producir más billetes de acuerdo a la riqueza que se está generando. Esa es una de las responsabilidades que tiene un Banco Central. Si el Banco Central imprime más billetes que la riqueza que se está generando, pues el billete pierde valor y entonces tenemos inflación. Y si el Banco Central imprime menos billetes que la riqueza que se está generando, pues entonces tenemos un estancamiento de la economía, porque para que la riqueza fluya en la economía, podamos intercambiar bienes y servicios, necesitamos esas papeletas. ¿Eso está claro? Entonces, miren que cuando un banco, este es el tema más interesante de cómo los bancos hoy en día aún producen dinero, multiplican el dinero. Miren que cuando un banco recibe 100 pesos en sus depósitos, la tarea del banco es salir a prestarlo, ¿verdad? Supongamos que solo hay un banco en la economía. Ese banco recibe 100 pesos y presta esos 100 pesos. Quien recibe esos 100 pesos va y compra un bien. Compra una máquina para producir productos. Pero quien vendió esa máquina en 100 pesos, ¿qué hace con esos 100 pesos? Va y lo retorna al banco. Entonces, el banco ahora tiene depósitos por 200 pesos, pero solo hay un billete de 100. ¿Estamos de acuerdo? Si el banco lo volviera a prestar infinitamente, pues el banco podría crear riqueza infinita, riqueza no, perdón, dinero infinitamente, ¿sí? Porque siempre va a recibir los 100 pesos, vuelve y los presta, y mucha gente podría entonces tener depósitos por 100 pesos. ¿Sí, sí estamos de acuerdo o no?
Estamos de acuerdo.
Infinitamente. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Como los depositantes necesitan ese dinero, no hay ningún banco que tenga ese dinero disponible, porque el banco, la tarea del banco es prestar ese dinero, como lo vieron en el documental, ¿verdad? Entonces, si algún usuario, algún depositante necesita dinero, se lo pide al banco y el banco no lo tiene, pues el banco se quiebra automáticamente. En otro capítulo donde veremos otras películas, hablaremos de las corridas bancarias, la quiebra de los bancos, etc. Pero básicamente una corrida bancaria en lo que consiste es que quienes han depositado dinero van y le piden dinero al banco, y el banco no tendría con qué devolverlo si siempre está prestando todo ese dinero. Entonces se creó, que es a lo que quiero referirme, se creó algo que se llama la reserva fraccionaria, o la reserva legal, o el encaje legal, o el encaje bancario, como quieran llamarlo. Cualquiera de estos términos funciona. ¿Y en qué consiste? Consiste en que, como al banco el depositante pudiera pedirle dinero, pero el banco tiene miles de depositantes, pues no es muy probable que todos los depositantes al mismo tiempo le pidan el dinero al banco. Entonces, ¿en qué consiste esta reserva? Consiste en que por cada 100 pesos que el banco recibe en depósito, él tiene que custodiar, guardar un porcentaje y solo prestar lo restante. ¿Para qué? Para que si algún depositante requiere su dinero, el banco tenga ese dinero en efectivo para podérselo entregar a ese depositante. De eso se trata, la reserva legal, el encaje legal o el encaje bancario o la reserva fraccionaria. Se llama reserva fraccionaria porque es una fracción del dinero que el banco recibe en depósitos y que puede prestar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cómo vamos?
Claro okay. Que sí. A mí me llama la atención que por eso muchos bancos tratan de convencerte de no retirar el dinero.
Claro, no, la tarea del banco.
No, hasta te penalizan si te tiras tu vista, te penalizan.
La tarea pues del banco es prestar el dinero de otros. Entonces, entre más dinero tenga de otros, más dinero puede prestar. Ahora bien, ese encaje bancario, ¿en qué consiste? Esas captaciones del dinero del público se canalizan mediante préstamos y personas para invertir, ¿verdad? Sin embargo, un porcentaje de esos fondos recibidos, pues se tienen que reservar para entregársele a esos aportantes, a esos depositantes, digámoslo así. El encaje legal, por ejemplo, en la República Dominicana, es una obligación que está establecida por la Ley Monetaria y Financiera 18302, y el encaje lo determina la Junta Monetaria en la República Dominicana. Es un coeficiente, es una fracción, es un porcentaje sobre los depósitos que tiene una entidad financiera. El objetivo, como les digo, es tener la posibilidad de devolverle el dinero a quien lo solicite. Y entonces ese encaje está guardado normalmente en el Banco Central y no puede ser empleado para prestar. Actualmente, el encaje legal en la República Dominicana es del 10.6%. Es decir, por cada 100 pesos que el banco recibe como depósito, tiene que reservar 10 pesos con 60 centavos. No los puede prestar, los tiene que guardar líquidos en dinero. ¿Para qué? Para que si viene un depositante a pedir ese dinero, esté disponible. Así que si lo vemos así, el encaje legal no solo funciona como un mecanismo para regular la cantidad de dinero que circula en la economía, sino que también funciona como una herramienta de reserva de liquidez. Pero fíjense entonces que ese encaje, que actualmente es del 10.6% en República Dominicana para los bancos múltiples y del 6.4% para las asociaciones de ahorro y préstamo, a la vez tiene un impacto sobre el multiplicador monetario o bancario, que es esa capacidad de volver a prestar ese dinero y entonces crear más dinero, entre comillas. ¿Sí recuerdan lo que hablamos al comienzo? Que el banco si prestara infinitamente, pues crearía dinero infinitamente. Uh-huh. Con ese encaje se reduce esa capacidad. Y para que ustedes tengan una idea, con el encaje actual en República Dominicana, que es del 10.6%, un banco tiene la capacidad de multiplicar por 9 veces el dinero que recibe. Es decir, si un banco hoy recibe 100 pesos, ese banco con esos 100 pesos podría llegar a prestar hasta 943 pesos, suponiendo que siempre esos 100 pesos, lo que va prestando cada vez, se le devuelven a ese mismo banco como depósito. Entonces, miren, por cada 100 pesos se pueden crear 943 pesos. Se crean o no, seguramente el indicador es mucho más bajito, porque esos 100 pesos, cuando ya el banco presta por primera vez, ya no 100 pesos, sino 90 pesos, porque tiene que guardar 10 como reserva. Esos 90 pesos quizás no vuelven completos a ese banco. Quizás regresan 80, quizás regresan menos. Pero si regresaran esos 90 pesos, en la siguiente transacción, el banco tiene que guardar ¿cuánto? 9 pesos. O sea que ya solo puede prestar 81 pesos. Y así progresivamente hasta que agota la capacidad de multiplicar el dinero. A eso le llamamos el multiplicador monetario o bancario. Quería referirme a esto porque a través de ese mecanismo el Banco Central hace que la economía se mueva. Porque en la medida que baja el encaje, la capacidad de multiplicar dinero aumenta. Y entonces, si la capacidad de multiplicar dinero aumenta, la cantidad de dinero que la sociedad tiene teóricamente también aumenta. Y al tener más dinero, ¿qué hacemos? Gastamos más, consumimos más, y entonces creamos empleo, creamos ingreso, y se vuelve un círculo virtuoso. Toca manejarlo muy bien, porque si es excesivo, lo que nos va a crear es inflación. Recuerden que si hay más dinero que riqueza, se crea inflación. Pero si hay más riqueza que dinero, se crea recesión y estancamiento de la economía. Y ahí está el arte de un banco central. ¿Cómo les pareció?
Excelente. Bueno, ya sabemos, ya entendemos un poquito más, aunque creo que este tema es un tema que para muchos va a requerir una vuelta, una segunda vuelta, para poder asimilarlo muy, muy bien. De verdad que sí. Santiago, dígame qué tenemos tarea.
Un documental que creo que a muchos les va a interesar, que se llama Becoming Warren Buffett. Como llegando a ser Warren Buffett o convirtiéndose en Warren Buffett. Y habla de la vida de este gran inversionista, uno de los hombres más ricos del mundo. Ahí lo dejo para que lo miren. Es del 2017. Lo encuentran, si no estoy mal, en Netflix, si no estoy mal, en YouTube.
Me encantó. Alex, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que no sería lo mismo sin ti. Ver esta perspectiva de cine, de todo lo demás, como nos lo planteas. Yo creo que la gente no necesita ver la película, Santiago, porque Alex nos las hace entender muy bien. Gracias por estar aquí.
Entre los tres la hacemos, hacemos entender bastante bien. O sea que,
claro que sí. Pues, Alex, gracias. Te esperamos el viernes próximo y ya tú sabes, llegando a ser como Warren Buffett, este es uno de los hombres que más me interesa a mí conocer.
Ojalá. Hasta la próxima semana.
Chao. Bye bye.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa. Aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Este es el segmento donde yo, sí, me vengo de Santiago.
¿Cómo que se venga si yo nunca le hago nada malo, señorita Ivette? ¿Qué va a decir nuestra audiencia?
ellos van a entender, porque los viernes, señores, Santiago siempre me trae música para tu bolsillo, una sorpresa, y pues yo, en el presupuesto de mis sueños, me he dedicado a sorprender también a Santiago con cada presupuesto que vamos trayendo aquí. Así es que, Santiago, dígame más o menos, ¿de qué usted cree que traigo yo un presupuesto el día de hoy?
No, pero déme alguna pista, porque yo siempre le doy pistas a la audiencia sobre la música que voy a poner. Así que déme una pista sobre el presupuesto.
Ok, de compartir en familia, de celebraciones muy comunes que se están haciendo hoy en día en lugares muy... donde antes nadie se atrevía a celebrar que una despedida de soltero, que a celebrar un cumpleaños, que a celebrar, señores, hasta una noche romántica.
Bueno, ya me puedo imaginar algo. Puede ser la piscina de un hotel.
Cerca.
Por ahí voy, estoy bien. Sí, esa es como mi mejor apuesta, un evento en la piscina de un hotel, que me parece que sirve para varias cosas, para una buena fiesta, para una cena romántica, para todo lo que usted me está diciendo.
Bueno, va cerca, pero no llegamos a la piscina.
Nos ¿Cómo vamos así?
Nos vamos un poquito más hondo.
¿Más hondo?
Más hondo, nos vamos a mar abierto, Santiago.
¿Cómo así? Cuénteme, ¿de qué se trata entonces?
Bueno, yo no sé si usted se ha estado dando cuenta que en las redes hoy en día todo el mundo quiere celebrar en yate, Santiago. Todo el mundo está haciendo celebraciones en yates. Lo que me trajo a mí la curiosidad, Dios mío, pero es que lo están regalando, lo están rifando. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, pues fíjese que ahora que usted lo menciona, es cierto. Comienzo a ver en Instagram muchas fotografías de la gente celebrando en yates, celebrando a mar abierto, diferentes cosas, hasta simplemente pasando el día con la familia, como usted dice. Y pues ya que usted lo dice, me llama la atención y quiero saber cuál es el presupuesto que necesito para eso. Porque yo siempre había pensado, yo no tengo yate, por supuesto, yo había pensado que eso era para gente muy rica.
Exactamente,
entonces,
sí.
Me llama la atención que usted me diga que tenemos un presupuesto para eso. Me gusta. Y creo que seguramente a nuestra audiencia también. Cuéntenos entonces su investigación, de qué se trata, a qué nos llevó, qué tenemos que considerar y, por supuesto, pues cuánto dinero necesitamos. Porque mire que en realidad cuando uno habla de un yate, o me pasa a mí, no sé si a nuestra audiencia igual, piensa una cantidad de dinero que uno considera que no puede llegar a tener. O hasta el
Exacto.
momento eso es lo que yo creo. O sea, como que pienso
Así
que o tengo un amigo con yate o no puedo celebrar nada en un yate, la verdad.
Así es.
Porque uno cuando viaja acá en República Dominicana, pues las cosas son costosas. Y como hay turismo, eso hace que los precios normalmente sean un poquito más elevados y que estos bienes que son catalogados, entre comillas, como de lujo, para muchos suenen inalcanzables. Pero usted me está diciendo que entonces sí es posible, ¿verdad? No para un multimillonario, para una persona
No,
normal.
claro, para personas normales, este presupuesto, y me llamó mucho la atención que este presupuesto es para personas como usted, como yo y como usted, amigo que nos escucha. Así es que
Bueno.
póngase, saque lápiz y papel, porque le voy a decir algo, Santiago. Lo que
Dígame.
me sorprendió es que el precio es como preparar una fiesta de cumpleaños en otro lugar, una fiesta de aniversario de bodas en
No
otro
puede
lugar.
ser.
Sí, Santiago, le voy
Le
a
va a
decir.
tocar anticiparse y decirnos de una vez el precio. No, mentiras.
Ok, bueno,
Pero me
voy a
parece
hablar.
interesante porque le digo que me parece increíble que pueda ser un precio equivalente, quizás un poco más, pero equivalente. Cuéntenos entonces sobre su investigación, porque ya me tiene a mí acá mire, con el
Con
papelito
papel y lápiz.
y
Bueno,
el
pues,
lápiz.
amigo que nos escucha, le voy a decir algo. Lo primero que usted tiene que tomar en cuenta es la cantidad de personas que usted quiere llevar a este evento. Ciertamente, como estamos hablando de un espacio reducido y estamos hablando de que aunque usted no lo crea, amigo que nos escucha, se lo voy a repetir, estamos en pandemia, porque he notado, Santiago, que la gente se ha olvidado que estamos en pandemia y los hospitales siguen llenos de gente con COVID. Así es que yo tomé las precauciones para solamente hacer un presupuesto para de 10 a 12 personas y de 15 a 20 personas en un yate. Obviamente,
Bueno,
hay
pero
yates que son un poquito, que abarca un poquito más de personas y estos van a ser un poco más costosos. Sí,
claro,
bueno.
pero digamos que uno tener 20 personas para una celebración, creo que es suficiente. Cabe la familia y los amigos más cercanos, creo yo.
Así es,
A no
eso
ser que
sería.
usted tenga una familia muy numerosa, como
Que
ocurría con
tendríamos que
los
poner
abuelos,
tres
¿no?
yates, sí, tres yates había que tener.
Exactamente. Así que cuéntenos. Supongamos que yo me quiero ir. Y bueno, y una pregunta, Ivette.
Sí.
Independiente del evento, del tipo de evento, ¿cuesta lo mismo? ¿O si es un cumpleaños, cuesta más que si es simplemente salir a cenar? ¿O cómo funciona eso un poco? Me
Bueno,
preguntan cuál es el tipo de evento, dígame.
ahí voy. Esto va a depender del lugar, obviamente, donde usted llame, ¿eh? Yo estuve haciendo investigación en diferentes lugares. Los precios pueden variar, pero la diferencia de entre un lugar y otro puede ser de $150 a 300, no más.
O sea, no es tan significativo.
No es una cosa significativa, porque al parecer, como la mayoría de estos sitios están ubicados en la misma zona, que es en la parte náutica de nuestro país, en Boca Chica, Boca Marina, no más para allá, hasta donde investigué, entonces es como que una competencia interesante que hay
O
ahí.
sea, ahí se demuestra que en los mercados, cuando hay competencia, el precio se regula solo.
Así es. Otra cosa importante que debo decirle, amigo y amiga, que va a ir o va a hacer una celebración en yate es, tome en cuenta la vestimenta. Señores, si usted va a punyar, usted no puede ir con un tacón de punta, porque el mismo yate te dice con qué cosas no puedes entrar porque harías daño a la madera con la que ha sido construido esa propiedad. ¿Qué tomar en cuenta? Usted tiene que tener un outfit adecuado para estar en yate, protector solar, sombrero. Bueno, de ahí en adelante eso ya es aparte. Ahora vamos a qué incluye. Santiago, me sorprende saber que algunos yates todos incluyen el combustible, pero neveritas con hielo y agua. Algunos tienen de antemano ya una vinera donde usted puede llevar los vinos que usted desee compartir con su familia. Otros.
Ah, bueno, mire, eso es un tema importante. Es decir, el yate simplemente es el alquiler del yate o me dan también la comida, la bebida, ¿cómo
Ahí
funciona? O
voy.
sea, es una
Usted
pregunta
puede.
importante.
Sí, usted puede escoger el plan. Hay diferentes planes, señores, para los que usted decida. Usted puede escoger un plan donde le incluya picadera caliente, microondas y también barbecue. Eso lo puede usted escoger. Ahora, esto no lo trae todo tipo de paquete. uno de los paquetes que yo investigué, que son para 20 personas, el paseo es de 3 de la tarde a 8 de la noche, o sea que va a disfrutar esa parte del anochecer, de estar en medio del mar, que en ese anochecer tan bonito, hasta las 8 de la noche. Te incluye tripulación, obviamente quienes van a conducir el yate, te incluye la gasolina, quienes te van a servir dentro del yate, tu neverita con hielo y con agua, la vinera, no tiene vino, te lleva su vino, música para ambientar, y dice y aclara que es una música potente, incluye refrescos, picadera caliente, un microondas donde usted puede poner lo que desee y también un barbecue si usted desea hacer un barbecue en mar abierto. Y esto sale $950.
$950 por 20 personas.
Por 20 personas. Estamos hablando, Santiago, de que esta oferta es para la semana, de lunes a viernes. Los fines de semana
ya subirá un poco el precio, me imagino.
Un poco más el precio. Importante que sepa usted que estos $950, Santiago, son equivalentes, cuando hacemos la conversión a pesos, algunos 55,000, 56,000 pesos.
Pero tengo una pregunta, el fin de semana, ¿qué tanto se sube el precio? Porque ahí puede salir una sugerencia de que si usted quiere hacer este plan y quiere tener un mejor precio, pues lo haga entre semana y de repente vale la pena pedir un día de vacaciones hasta, para hacerlo.
Sí, hasta $1,300, Santiago.
Uy, o sea, sí es una diferencia significativa, cerca del 30%.
Exacto.
Así que escuche nuestra audiencia. Otro tip que nos da Ivet. Si usted quiere hacer este plan y quiere gastar menos, pues entonces hágalo de lunes a viernes. Pide un día de vacaciones y hace este plan tan chévere con su familia.
Claro está. Estoy diciendo que puede subir de $150 a $300 más cuando es un fin de semana. Esto va a variar dependiendo la compañía donde usted esté contratando los servicios. ¿Qué me gusta, Santiago? Ya tiene música. Que si usted fuera a hacer una fiesta, por ejemplo, te regalan hasta una libra de bizcocho. Del bizcocho, si usted lo va a hacer para cumpleaños o si usted lo está haciendo para una celebración que de un aniversario.
Entonces quizás nos va a tocar, cuando Sumas cumple un año, irnos a celebrar con todos nuestros colaboradores en un yate para probar esto. Porque parece que vale la pena. Mire, una cena, un viajecito rico por el mar. Y una pregunta, ¿uno puede escoger por dónde va a navegar el yate o ya están prediseñadas las rutas?
Hasta el momento ellos tienen una ruta prediseñada.
Okay. Que,
sin embargo, Santiago, usted puede decir, yo quiero ir aquí, allá o acullá, y ellos ya pues le dirán cuánto es adicional o si está dentro de su rango de movimiento, porque tenemos que recordar algo muy importante, Santiago. Es dentro de la isla, dentro del mar que le pertenece a la isla, porque hay puntos donde ya se divide con otros países o otras islas.
No, y además me imagino que será donde la marea sea mucho más tranquila, porque Exacto. Si uno está comiendo y bebiendo, pues no quiere tener grandes olas. Me parece un presupuesto fabuloso el que nos trajo usted hoy, señorita.
Pero espere, que falta un poquito. Si usted quiere menos persona y quiere algo más íntimo, entonces el presupuesto usted lo puede tener de lunes a viernes, $650, y estamos hablando de 10 a 12 personas. Te regalan una botella de descorche, sí, una botella, y picadera por $650, y si es fin de semana, $750 aproximadamente para 10 a 12 personas. Así es que si usted quiere hacer algo diferente con su familia, si usted quiere ir a alta mar, si usted quiere salir de la rutina, gaste dinero en el mar. No aquí en la tierra, porque ya Santiago como que hemos inventado todo aquí sobre el terreno, que alquilar un local, que ir a un restaurante. No, ahora nos vamos para el mar.
Ese plan está sabrosísimo. Por favor, ojalá ahorren, haga su plan de inversión, de ahorro para alcanzar esta suma y no lo financie. No vaya a utilizar la tarjeta de crédito para esto. Ojalá tome el tiempo suficiente para ahorrar un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, el tiempo que le corresponda. Gracias, Ivet, por este presupuesto tan sabroso. Yo creo que a la gente le llamará mucho la atención poder ejecutarlo.
Así es. Bueno, Santiago, y ahora sorpréndame usted a mí.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe Más Cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegó el momento de música para tu bolsillo. Y Santiago hoy me dice, que dado el tema que tuvimos ayer de la generación Y, la generación X, lo millennial, lo de todo, él se inspiró para traernos la música de hoy. Pero, señores, es que no me dice nada, solo me dio esa pista.
No, pero esa pista es muy válida. Mire, es una canción de este millennial. Segundo, es un artista que muchos millennials seguramente escucharon, les gusta, lo siguieron o lo siguen a este artista.
Ok.
Tercero, no, vamos a dejar ahí las pistas.
Yo creo que también depende de los géneros. Vamos a hablar. Santiago, depende de los géneros, porque hay millennials que, por ejemplo, no, hay millennials que no escuchan música en inglés, hay algunos que solo escuchan su dembow, su reggaetón, hay otros que solo escuchan música clásica, o sea, depende del millennial, Santiago. Por favor.
Bueno, otra pista, listo.
Somos creativos, versátiles.
Bueno, otra pista, la última pista. Es un cantante en inglés. ¿Listo? Okay,
perfecto, pues vamos allá.
Vamos con las pistas. ¿Quiere escuchar de qué se trata?
Pero claro, pero bueno.
La invitación de nuevo a nuestra audiencia para que, en caso de que reconozcan esta canción, nos escriban a nuestro WhatsApp 829-755-7862, 829-755-SUMA. Si nos escriben antes de que definamos, pues claramente tienen su sorpresa. Y para usted también, ahí está, Iber. Unos chocolates para usted, porque hoy está muy fácil. No me puedo ir de...
¡Chocolate! Sí, vamos sí, a ver.
Está muy fácil. A ver, escuche esto y me dice, queridos oyentes, pongan atención. Más fácil, imposible, ¿o no?
Pero que, dificilísimo, ahí no hemos escuchado la voz de nadie, no sabemos si es un artista varón, hembra, no podemos identificar nada.
¿Cómo? Pero si usted es millennial,
¿y ve? No, vamos,
eso
vamos.
Es como de su ritmo, ahí le digo. Esto creo que es como la musiquita que le gusta a usted.
Le voy a decir, eso está como por los lados de...
Si ya bueno, usted última dijo, pista. Bueno, diga usted.
Yo siento como que música más o menos así, de mi tiempo, así con esa intro de piano y todo, en inglés. Adele puede ser una.
¿Qué más?
Bueno, hay una música así como tipo acústicas, instrumentales, que hizo Lady Gaga, donde descubrimos que la mujer canta hermoso. Puede ser una de ellas, pero dele, para yo poder afinar mi oído.
Bueno, lo voy a decir, se ganó los chocolates. Efectivamente es Adele, con una canción, esta canción que se llama Hometown Glory, que es la primera canción que escribió Adele cuando apenas tenía 16 años. La escribió en tan solo 10 minutos, luego de una discusión que tuvo con su mamá, cuando ella trató de persuadirla de que se fueran de Londres, se fueran a vivir a otro lugar. Hay conmoción en la entrega rica y cruda de Adele, ya que las teclas del piano se mueven muy lindo, como entre mayor y menor, y pues es una canción, entre comillas, de protesta, en la cual ella, a través de una balada, hace explícito su amor por Londres, por la capital de Inglaterra, ¿verdad? Adele Lori Blue nació en Londres el 5 de mayo de 1988 y es conocida simplemente como Adele. Es una cantautora y multiinstrumentista británica. Se destaca mucho por su voz y sus baladas de desamor. Su música abarca diferentes estilos, entre el soul, el pop y hasta el blues. Ella ha sido muy exitosa y ha logrado obtener importantísimos premios y reconocimiento mundial. ha ganado 15 premios Grammy, 9 premios Brit, un Oscar y un Globo de Oro, entre otros premios. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿por qué traemos esta canción a Sumas? ¿Qué se le ocurre?
Bueno, se me ocurre que probablemente en algún momento donde ella creó esta canción, estaba pasando algún evento significativo económico en Londres o en el mundo.
Casi, ahora sí casi que acierta total. Hoy usted está muy acertada, a ver.
Ay, bueno, mire que me puse mi cinta de Rambo, señores. Miren,
usted vio esos chocolaticos y se entusiasmó, ¿no? Usted dijo, voy como sea para comerme estos chocolates.
Pero bueno, para las, usted sabe, chocolate y yo.
La traemos a Sumas porque nos habla de Londres, la capital de Inglaterra, que es uno de los centros financieros más importantes del mundo entero. Hoy en día, digamos que se distinguen 6 centros financieros muy. Dentro de ellos están Nueva York, Londres, Hong Kong, Singapur, Shanghai y Tokio. Esos son los 6 centros financieros más reconocidos en el mundo entero. Sin embargo, Londres, hasta hace muy poco, hasta el año 2018, permaneció siempre como el centro financiero por excelencia del mundo entero. ¿Cómo se llega a esta definición de centros financieros? Bueno, sencillo. Hay un índice global de centros financieros, lo encuentran en internet como GFCI, por las siglas en inglés. Y es una clasificación de la competitividad de las ciudades basado en 29.000 evaluaciones de centros financieros en un cuestionario que tiene 100 índices de organizaciones como el Banco Mundial, la OCDE y la Unidad de Inteligencia del Fondo Monetario Internacional. El primer índice se publicó por primera vez en el 2007 y desde ahí se publica semestralmente todos los años. La clasificación es un agregado de 5 áreas claves: entorno empresarial, desarrollo del sector financiero, factores de infraestructura, capital humano y reputación y factores generales. Como les señalaba, pues en ese ranking que está encabezado por Nueva York, aparece Londres hoy en día en la segunda posición, pero antes del 2018 siempre estuvo como el lugar número 1. Ahora bien, tanto Londres como Nueva York, que puntean en estas votaciones, pues tienen muchísimas cosas que destacar. Pero Londres, ojo, entra un poco a perder puntos desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues muchos bancos tuvieron que trasladar sus sedes principales desde Londres a otros países en la Unión Europea. Es importante señalar que Londres siempre ha sido un centro financiero importante en el mundo. ¿Y por qué lo ha sido así? Bueno, pues por el valor que se genera en Londres, por todo lo que se transa en la capital. Desde el siglo XVIII, Londres se convirtió en un eje monetario a causa de su creciente comercio, asociado por supuesto con el Imperio Británico, y la ciudad se fue transformando en el punto financiero clave, que luego fue la City de Londres, que todavía existe y es muy importante. Y a principios del siglo XX, este punto clave tenía los mercados bursátiles y divisas más importantes del mundo, y tenía los bancos mercantiles y comerciales, en los cuales se manejaba a través de la libra esterlina, pero que operaban en muchísimas partes del mundo. Hoy en Londres se maneja el índice de préstamos aún más alto del mundo, el 17%, y tiene la mayor cantidad de bancos internacionales operando, 250 en el mundo entero. Los servicios financieros de Londres ocupan un total de 315.200 trabajadores, pero la cifra ha venido reduciéndose y por eso es que Nueva York ya la supera. En algún momento hablaremos de Nueva York. A partir de las actividades bancarias tradicionales y de seguros, en Londres el intercambio de divisas también es muy importante, como el de futuros y bonos. Y Londres representa, escuchen esta cifra, el 36% del total de la facturación global diaria en el mercado de divisas, con cerca de 0.7 trillones de dólares negociados en la ciudad. El Banco de Pagos Internacionales estima que Londres genera un 46% de los ingresos globales diarios en el mercado de derivados de tipos de interés. Así que tienen Londres, uno de los centros financieros más importantes del mundo. El Reino Unido, por su parte, es el mayor exportador neto de servicios financieros. Y Londres, que tiene una conveniente zona horario porque queda entre la mitad de Asia y la mitad de América, pues sacó provecho de esto durante muchísimo tiempo. Sin embargo, como les digo, el Brexit ha comenzado a cambiar las cosas. La historia de Londres como capital del mundo o capital financiera del mundo data muchos años atrás. Incluso podría uno pensar que desde la fundación de Londres, de la City de Londres, después de la invasión romana en el año 50 después de Cristo, pues la ciudad localizada en el río Támesis comienza a tener mucha fuerza y florece como un puerto importante que atrajo a traders y empresarios de todas partes. El historiador Peter Borsaid dice que la población de Londres pasó de 50.000 o 60.000 personas en el año 1500 a cerca de 1.000.000 entre más o menos a finales del siglo XVIII, es decir, 1790, un crecimiento desbordado. Los traders se dedicaron a la banca y desarrollaron el sector, y el Banco de Inglaterra, ubicado en el centro de la ciudad, se volvió toda una corporación que comenzó a comerciar en el año 1694 durante la Guerra de los Nueve Años, y que constituyó un monopolio alrededor del cual se construyó la actividad financiera como se desarrolla más o menos hoy en día. La antigua tradición bancaria en este gran puerto y en la sede de la capital fue además apoyada por la red ferroviaria que fue construida después de 1830 y que ayudó a que muchísima gente se trasladara de ciudades aledañas y de pueblos a Londres a trabajar. En el ámbito internacional, Londres se fortaleció durante todo el siglo XVII y ya para el siglo XIX no tenía competidor alguno en el mercado financiero mundial. Compitió con París, pero claramente se convirtió rápidamente en el país de preferencia para las divisas y los capitales internacionales. El Banco de Inglaterra entonces se volvió en la casa de liquidación de importantes transacciones de cambio en Europa. Y desde allí hasta el año 2018, perdón, como les decía, continuó siendo el centro financiero favorito y por excelencia del mundo entero. La Segunda Guerra Mundial contribuyó mucho a que el eurodólar se desarrollara y que Londres se llevara buena parte de las operaciones de ese eurodólar. ¿Por qué? Pues además de todas las ventajas que tenía y el esplendor que tiene la ciudad de Londres, pues el derecho consuetudinario de Inglaterra permitía que se dieran transacciones extraterritoriales de una manera ligeramente regulada y muchísimo más fácil que en otras partes del mundo. Así que por todo esto tenemos a Londres como un centro financiero internacional supremamente relevante para el mundo.
Señora. Con eso cerramos el día de hoy, con este aprendizaje, y mira todo lo que se puede aprender de una canción. Santiago, loquita por escuchar la canción completa y mucho más después de esta explicación. Así es que ustedes, escúchenla, lleguen relajaditos a casa. Si estás en casa, comienza tu fin de semana bien agradable, bien contento con Adele. A mí me encanta Adele, Santiago. Yo no sé a usted.
Sí, súbanle el volumen a esta canción con esta voz espectacular. Disfruten el fin de semana y los esperamos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Un placer haber compartido con ustedes toda esta semana.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.